Bueno, vamos a abrir Efesios capítulo 6. Ya después de haber hablado un poco de nuestro rol como esposos y también un poco de los deberes de la mujer en el hogar, en su rol como esposa, vamos a hablar un poco de los padres y la crianza de los hijos. Así sea un poco, esto daría también para toda una serie, para un libro, pero bueno, aquí vamos a resumir algunas cosas. Vamos a hablar un poco de lo que la Biblia llama la crianza en el Señor. Entonces vamos a leer Efesios 6, verso 4. El matrimonio no se compone únicamente de un esposo y una esposa, sino que uno de los propósitos del matrimonio es la multiplicación como familia. Un ingrediente importante en el hogar son los hijos. Y nosotros somos llamados a multiplicarnos, ¿no? Nuestra generación encuentra en la maternidad algo detestable, está matando a sus hijos en los vientres, la inestabilidad en las relaciones, las filosofías de nuestra época y aún el control que quiere tener el Estado sobre las personas ha creado un ambiente donde los hijos son considerados más bien una carga, una maldición, un problema. Pero no es la perspectiva bíblica que nosotros encontramos en la palabra, ¿no? La palabra nos habla de que son herencia de Jehová, que son una bendición y que son parte del proyecto de Dios. Pero para que esto se dé, tiene que hacerse en el Señor, porque definitivamente unos hijos criados con la palabra de Dios, fundamentados en la palabra de Dios, pueden ser una gran bendición. Pero también unos hijos que no hayan sido criados en el temor de Dios, con la debida sabiduría de parte de los padres y el debido ejemplo, pueden volverse una causa de mucha tristeza y dolor. Y como decía un predicador, ningún éxito ministerial, ningún éxito económico, ningún éxito en ninguna área de este mundo puede recompensar la pérdida de un hijo espiritualmente, ¿no? Entonces, estos temas son importantes y bueno, muy oportuno. Yo pienso que esta clase también es de esas clases que definitivamente se vuelven muy oportunas por su tema para nuestros días. Entonces vamos a hablar de la importancia de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces dice ahí Efesios 6, verso 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir disciplina? Primero, ¿qué quiere decir del Señor? Quiere decir que en el Señor, en Cristo, en comunión con Dios, hay una manera de criar a nuestros hijos, con disciplina y amonestación. También hay maneras de criar a nuestros hijos sin el Señor. ¿Sí? Este mundo también nos quiere enseñar cómo educar a nuestros hijos, cómo corregirlos. Es más, llevan a cabo leyes como las que se están tramitando actualmente en nuestro país, donde se nos prohíbe corregir a nuestros hijos. Pero el que realmente nos conoce y conoce las necesidades de nuestros hijos es el Señor. Y si nosotros somos cristianos, deberíamos procurar edificar a nuestros hijos de tal manera que podamos producir hijos felices, hijos piadosos, hijos que sean una bendición para sus vidas, sus familias, nuestra sociedad, nuestras iglesias. Y no, como dice ahí el verso anteriormente, hijos llenos de ira, llenos de rabia, llenos de necedad y llenos de rebeldía. La mayoría de personas yo creo que interpretan mal este pasaje cuando dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. La mayoría de gente piensa que nosotros no debemos corregir a nuestros hijos de tal manera que ellos se vuelvan malgeniados o necios. El hermano Sugel Michelén, que fue una de las series que yo les recomendé a ustedes en el comienzo, cómo educar a nuestros hijos, él interpretando este pasaje, yo pienso que es una interpretación muy acertada y él dice lo siguiente, padres, criad en disciplina y amonestación, y amonestación del Señor para que no provoquéis ira a vuestros hijos. O sea, él invierte el pasaje y hace que el pasaje sea un poco más claro. ¿Por qué? Porque cuando una familia no cría a sus hijos en disciplina y una amonestación sabia, en vez de producir pues hijos sabios, lo que va a producir es hijos rebeldes, necios, airados, desobedientes, que es lo que vemos hoy en día. La falta de una disciplina también tiene un efecto, que es lo que al comienzo dice Pablo. Los hijos son provocados a ira, a necedad, a rebeldía. Entonces nosotros como padres no debemos llevar a nuestros hijos a ser rebeldes, necios, iracundos y desobedientes, sino por el contrario, debemos criarlos en una disciplina y amonestación del Señor, que como fruto va a tener hijos felices, hijos santos, hijos piadosos, hijos que van a ser luz en medio de una generación de oscuridad. ¿Listos? Entonces hoy vamos a hablar de la crianza en el Señor según este pasaje. Entonces, la expresión del Señor, la crianza en el Señor nos muestra que en cuanto a la crianza de nuestros hijos, los responsables son los padres. Los padres son responsables de toda la educación y formación y crianza de sus hijos. No es ni el Estado, ni es la escuela, ni siquiera son las iglesias, sino son los propios padres. Ahora, los padres pueden tener colaboradores. En este caso podemos incluir de pronto los profesores, podemos incluir de pronto algunos líderes en la iglesia, pero en última la responsabilidad de parte de Dios de la crianza de los hijos proviene de nuestros propios o le recae a los propios padres, ¿sí? Entonces, hay dos cosas que se nos dicen ahí, ¿no? Instrucción, amonestación y disciplina. Entonces, la Biblia nos enseña, no solo en este pasaje, sino que en muchos pasajes, se nos enseña que nosotros somos aquellos que debemos proporcionar y formar ciertas habilidades, ciertos conocimientos, cierto aprendizaje a nuestros hijos. Nosotros somos entes importantísimos en el desarrollo, en la formación de su personalidad, de su carácter, aún del conocimiento que ellos adquieren, principalmente lo reciben de sus padres. A veces un papá cuando uno le dice, no, usted tiene que educar a su hijo, enseñar a su hijo, dice, pero ¿cómo? Y a veces es tan natural que los papás no se dan cuenta. Por ejemplo, nuestros hijos aprendieron a hablar un idioma fue gracias a nosotros. Sin que nosotros nos diéramos cuenta, nosotros les enseñamos el español, les enseñamos a hablar, les enseñamos a pronunciarlo, les enseñamos cuáles eran los colores, cómo caminar, cómo. Porque la vida familiar es eso. La primera escuela es la familia, la primera iglesia es la familia. Entonces, nosotros somos definitivamente como padres personas responsables de esta realidad y debemos asumirlo en el Señor. Dice Proverbios 22:6, yo sé que conocen ustedes el pasaje, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces nosotros necesitamos instruir a nuestros hijos en el camino, proporcionarles conocimientos, habilidades, experiencias para darles la formación de que les va a gobernar durante el resto de su vida. ¿Sí? Y eso es bien importante. Los padres deben saber que ellos son muy responsables en cuanto a la vida de sus hijos, porque ellos van a sembrar semillas en el corazón de su hijo que en algún momento van a dar fruto, ¿sí? Sean buenas o sean malas, ¿sí? Entonces, tanto el padre como el hijo debe saber eso. Proverbios 1:8, si usted quiere, léalo. No solo le enseña la Biblia a los padres que ellos tienen esa responsabilidad, sino a los hijos también. Y aquí en Proverbios, el proverbio instruye a los hijos a dejarse enseñar, a recordar esa enseñanza, esa instrucción, esa dirección de parte de los padres. Dice ahí Proverbios 1:8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Por un lado se le dice al padre que debe instruir, por otro lado se le dice al hijo que debe recibir la instrucción del padre. Por un lado se le dice a la mamá que ella debe dar dirección y encaminar, y por otro lado dice ahí, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, el hogar es compuesto por un padre que instruye, es compuesto por un padre que enseña, que amonesta, y también es compuesto por una madre que da dirección a sus hijos. Y lo mejor para nuestros hijos sería aprender a recibir esa dirección, porque esa dirección sabia de sus padres va a tener un buen propósito para ellos. Ahora, ¿cuál es el principal propósito de la crianza de los hijos? Vamos a leer Malaquías capítulo 2, verso 14 y verso 15, donde se nos muestra cuál es el principal propósito de esta crianza. Ahora, Malaquías es escrito como el último libro del Antiguo Testamento, en el siglo V antes de la era cristiana. Y Malaquías está exhortando a los sacerdotes porque sus pecados están cometiendo consecuencias muy serias. Y uno de los pecados que estaban cometiendo los sacerdotes en esa generación era que ellos estaban quebrantando sus matrimonios, destruyendo sus matrimonios por deslealtad con sus mujeres. Dice ahí Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea que estos sacerdotes iban a ministrar al templo, ofrecían sacrificios, ofrecían ofrendas, participaban de todos los rituales, pero en su vida familiar fueron desleales. Eran personas que les fueron infieles a sus esposas, cayeron seguramente en fornicación, divorcios, y todo eso era uno de los ingredientes por los cuales Dios iba a juzgar a Israel en ese tiempo. Ahora nos dice el verso 15, ¿por qué era tan importante la familia y la lealtad entre el matrimonio? Dice ahí en el 15. No él hizo el uno, hablando del matrimonio, le hizo varón y hembra y los hizo uno, habiendo en él de abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? O sea, ¿por qué Dios hizo a Adán y Eva para que se unieran y fueran uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. O sea que el propósito de la crianza y aún del matrimonio en un sentido es que Dios desea tener hijos suyos, una descendencia para él. Entonces, estos hombres eran culpables no sólo de destruir sus matrimonios siendo infieles a sus esposas y rompiendo el pacto, sino que además de eso, eso tenía una consecuencia para su descendencia. ¿Sí? Un matrimonio, un divorcio, tal vez los más afectados en un divorcio, en última, siempre serán los hijos. Entonces, Dios buscaba una descendencia. Y para esa descendencia, él le entregó esa responsabilidad al padre y a la madre para que criaran hijos para Dios, no para ellos, ni siquiera. ¿Sí? No, o sea, el padre no debe estar solo preocupado en criar hijos que sean exitosos profesionalmente, que sean buenos moralmente, o que sean buenos hijos en cuanto a su relación como hijos y padres. Los padres cristianos entienden por la palabra que su deber es hacer de sus hijos hombres y mujeres que amen a Dios, sigan a Dios y sean caracterizados porque son personas piadosas. ¿Sí? Más que su hijo sea un gran intelectual, más que su hijo prospere económicamente en este mundo, más que su hijo tenga una posición social o éxito en alguna rama deportiva. El padre debe educar y criar en el Señor para que Dios pueda tener en la próxima generación hombres y mujeres que le amen y le sirvan. Ese es el objetivo de la educación cristiana. Ese es el objetivo de la crianza cristiana. Que Dios pueda tener una descendencia para él. Y él dejó desde el Antiguo Testamento muchos mandamientos que encajan en el pensamiento de la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo dice criarlos en la amonestación y disciplina. Entonces vamos a ver un pasaje que nos amplía eso. ¿Qué es amonestación? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Nosotros entendemos que a veces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, él es muy limitado en los ejemplos de la instrucción a nuestros hijos. No porque el Nuevo Testamento tenga poco que decir, sino en realidad nosotros entendemos que el Antiguo Testamento en este aspecto fue tan rico que los apóstoles entendían que los cristianos que estaban oyendo conocían la instrucción del Antiguo Testamento, entonces no tenían que entrar en mucho detalle, aunque Pablo lo menciona. Entonces, por ejemplo, tenemos el libro de Proverbios, que si usted lo lee como él fue originalmente dado, fue la instrucción de un padre hacia su hijo. Si quiere ver cómo un padre instruye a su hijo, lea el libro de Proverbios. Usted aprende ahí cómo Salomón está enseñando a sus hijos, ¿sí? Cómo está instruyendo a su hijo en la sabiduría, cómo está instruyendo a su hijo en tener cuidado con esto, cómo está instruyendo esto. Entonces, Pablo, cuando nos dice enseñarlos y criarlos en amonestación, Tenemos un libro completo como Proverbios para entender eso. O tenemos pasajes como los pasajes que vamos a leer en la ley, donde ya Dios enseñaba claramente cómo eso se debía hacer. Por eso también entendemos que los apóstoles no entraron en muchos detalles, aunque sí lo mencionan, haciendo una referencia a lo que vamos a ir nosotros. Deuteronomio 6, 7 dice, hablando de la ley de Dios y cómo la palabra de Dios debía abundar en el pueblo de Dios, después de estar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras vidas, mire lo que debían hacer los padres. Dice ahí el verso 7. Y la repetirás a tus hijos. O sea que amonestación no es que el papá toda hora va a coger al niño a regañarlo. ¿Sí? De pronto en algún momento él va a tener que disciplinarlo, corregirlo. Pero amonestación primeramente tiene que ver con enseñanza e instrucción. Ahora, ¿qué debe enseñarle un padre a su hijo? El pasaje es claro. Las cosas que Dios me revela, las cosas que Dios me enseña, las cosas que yo aprendo de Jesucristo, su evangelio, su palabra, sus caminos, yo debo repetírselas a mis hijos. O sea que, de alguna manera, el padre recibe de parte de Dios la enseñanza, sea a través de la instrucción bíblica en la iglesia, sea a través de la lectura personal en la casa, sea a través de libros, sea a través de mensajes por internet. Él está aprendiendo. Ahora Dios espera, como parte del aprendizaje y de la fidelidad que debe tener el padre y la madre en cuanto a la palabra que está recibiendo, que él la pueda transmitir a sus hijos. Dice ahí, y la repetirás a tus hijos. ¿Cómo? Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, esta instrucción es tan interesante que debe darse en la casa, fuera de la casa, cuando se levanta y cuando se acuesta. Entonces, esta instrucción de los padres hacia sus hijos es una instrucción que podríamos decir es 24/7. Ahora, esto es muy, muy importante. Yo diría que tal vez esta es una de las cosas que más han perdido de vista los padres en cuanto a la educación de sus hijos. El padre es responsable en la educación y la crianza de su hijo cuando él está en la casa y cuando él sale de la casa. Cuando él se levanta y cuando él se acuesta. O sea, todo el día y en todo tiempo. Porque muchas veces el padre cristiano piensa que instruir a su hijo en la palabra del Señor es llevarlo el domingo y dejarlo en la escuela dominical. Pero aquí no nos está hablando de eso. Aquí no nos dice que la responsabilidad de esa educación es del pastor, es de los líderes, el grupo de jóvenes, grupo maestro de niños. No dice nada de eso. Es de los padres e incluye todo. Y esto que incluye todo, incluye lo que aprende en la casa, incluye lo que aprende afuera. Por eso aquel día es que nos preguntaban sobre la educación de nuestros hijos, la educación académica. El padre también debe ser consciente que es responsable por lo que su hijo aprende en su casa a través del ejemplo y la instrucción de los padres, pero también es responsable por lo que le enseñan fuera de la casa. ¿Sí vio el pasaje? Cuando está en casa y cuando está fuera de casa. Por eso para nosotros protestas, marchas, en cuanto a lo que la educación o el gobierno en nuestros días quiere hacer a través de la educación con nuestros hijos, debe ser un asunto prioritario como padres. Porque es que a mí la Biblia me dice que me debe importar qué le enseñan en el colegio a mi hijo. Y si en mi colegio le van a enseñar a mi hijo que la homosexualidad es normal, y yo lo permito, yo estoy pecando delante de Dios. Porque yo también soy responsable por lo que pasa en el colegio. Porque mire lo que pasa, y yo sé que ustedes escucharon eso de Paul Washer, y realmente eso no es nada descabellado, es algo muy cierto. Los pensamientos tienen un efecto en la persona. Nosotros somos lo que pensamos. Entonces usted lleva a su hijo el domingo a escuela dominical, y en muchas escuelas dominicales de las iglesias en nuestros días, los niños solo van a colorear, no van a recibir una instrucción bíblica, van a colorear. Pero usted manda 6 horas, 7 horas, durante 5 días a la semana a sus hijos a escuchar la enseñanza de un maestro que no les enseña de Cristo, que no les enseña de la piedad, que no los enseña a ser moralmente responsables, que no les enseña acerca de la verdadera santidad, la sabiduría de Dios, el Evangelio y Jesucristo? Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Imagínense, 5 días a la semana, 7 horas, 35 horas a la semana, versus 20 minutos de colorear. A eso le añadimos la crisis que en nuestros días los papás cristianos no saben lo que es hacer un devocional familiar. Además de eso, sumémosles que muchos de nuestros hijos, por la irresponsabilidad de sus padres, han sido dejados ante ciertas cosas que generalmente generan adicción, como la televisión, los videojuegos y la música. Entonces, 35 horas de impiedad, más las horas de impiedad que ellos ven en televisión, con malos ejemplos, con promoción hacia el pecado, ¿sí? Y sin contar eso, sumémosle si tienen malas amistades en los colegios. Entonces, yo lo que quiero que usted comience a entender como papá es que todos estos aspectos tienen que ver con su responsabilidad. Usted tiene que velar por enseñar a su hijo cuando está en la casa. Usted no puede dejar que su hijo sea educado por la televisión y mucho menos por el internet. Es una responsabilidad. Muchos papás, por no lidiar con un niño, por no tratar con su carácter, prefieren prenderle el televisor y dejarlo ahí como bobo 3 horas. Cuando eso tiene una serie de daños cognitivos sobre ciertos niños a cierta edad. Muchos papás no les interesa ni qué les enseñan en los colegios, ni qué ejemplo están viendo en los colegios. Y cuando ellos llegan a la edad de 13 años y van a uno y le dicen: "Pastor, yo no sé por qué mi hijo está tan rebelde. Si yo todos los domingos lo traigo a la escuela dominical. Yo no sé por qué mi hija se la pasa ahora coqueteándole a los muchachos, está de novia con uno, está de novia con otro. Yo no sé, pastor, por qué". ¿No sabes por qué? Porque es que la mayoría de los cristianos hoy en día no tienen ni idea lo que es criar a los hijos en el temor del Señor. Es tremendo, porque lo que nosotros muchas veces hacemos con nuestros hijos son cosas que la Biblia condena. Por ejemplo, la Biblia decía así, solo un ejemplo. Dice segunda de Juan, así parafraseándolo, dice: "Si alguien viene a tu casa y no trae la doctrina de Cristo, no le recibas ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participas de sus pecados", ¿cierto? O sea, yo no puedo dejar entrar a mi casa a un maestro que traiga una falsa doctrina. Porque si yo lo dejo entrar, yo voy a participar de la falsa doctrina. Pero yo muchas veces le digo a mi hijo: "Ve a la escuela y aprende una doctrina, una filosofía, una educación donde no está Cristo, donde no está el Evangelio, y dile amén a todo lo que te dice tu profesora". Entonces la profesora siembra una filosofía, siembra un conocimiento, siembra una moral que no es la de Cristo, no es la de la palabra, y eso tiene un resultado en nuestros hijos, ¿sí? Todo gobierno en la historia sabe que una de las maneras de controlar a una población es la educación. Y si nosotros tenemos una educación relativista, una educación atea, una educación evolucionista, una educación marxista, nosotros vamos a resultar con personas ateas, inmorales y con tendencia a la rebelión a Dios y que se van a autoproclamar como dioses, donde no hay una verdad y la verdad es lo relativo que hay en su corazón. Eso es peligrosísimo, pero nosotros a veces no nos damos cuenta que eso es parte de la crianza de nuestros hijos. Este pasaje nos muestra que es donde, cuando salen y cuando están en la casa. Eso habla que la crianza es mucho más amplio de lo que nosotros. Por eso la mayoría de derechos internacionales humanos considera que la educación es una responsabilidad de los padres. O sea, usted decide si usted quiere llevar a su hijo a un colegio católico, a un colegio cristiano. Usted decide si lo quiere poner en jornada continua, jornada, si usted lo quiere educar, porque esa es su responsabilidad. Y ese es el principio bíblico. La educación y crianza de nuestros hijos es un asunto que nos compete a nosotros como padres, ¿sí? Entonces nosotros debemos hacer de nuestra casa y de todo lo que acompaña la vida de nuestros hijos instrumentos para que la palabra de Dios pueda llegar a ellos y pueda transformarlos. O sea, es interesante también que la idea de cuando se levanten y cuando se acuesten, no es que necesariamente tenemos que tener un culto familiar, pero sí el padre debe aprender en todo tiempo, en toda oportunidad, a siempre estar enseñando y aconsejando, instruyendo y corrigiendo a sus hijos con la verdad que Dios le ha enseñado. Entonces, como decía William Hendricks, toda la atmósfera en la que se transmite la educación debe ser tal que el Señor pueda poner sobre la vida de los hijos el sello de la verdad divina. Entonces, nuestro propósito es conducir las personas, y en este caso nuestros hijos, al Señor. Y eso es un gran deber, es un deber que tenemos todos los días, es un deber que no podemos transferir a nadie más y es un deber particular. Vamos a leer un pasaje ahora en el Nuevo Testamento, Mateo 19, verso 13. Vamos a escuchar unas palabras de Jesús y una situación que nos va a ayudar a despertarnos un poco en esto. Dice Mateo 19, verso 13, que entonces le fueron presentados unos niños para que le pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces, mire este pasaje, un pasaje corto, tres versículos, pero este pasaje tiene mucha enseñanza para nosotros. Primero, vienen y traen los niños, el Señor va a imponer las manos y orar por ellos, y los discípulos reprenden, ¿no? A los discípulos como que no les gusta la situación, pero Jesús les dice: No dejen venir los niños a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos, y los bendijo. Ahora, vamos a aprender varias cosas. Primero, de aquellos que trajeron los niños para presentarlos. Nosotros, todos los padres, deberíamos tener esa actitud. No deberíamos dudar, no deberíamos postergar y no deberíamos dejar de traer nuestros hijos al Señor. Hay que traerlos. Eso quiere decir una actitud activa. Eso quiere decir que yo planeo esto, me esfuerzo por esto, soy recurrente en esto. ¿Sí? Yo le hago una pregunta a usted como padre, a los que ya son padres principalmente y a las que son madres. ¿Ustedes tienen este entendimiento, su obligación? Ya no podríamos decir esto es algo de sabiduría, no. Su obligación como padre y madre es recurrentemente traer sus hijos a Jesús. Y esto comienza desde el mismo nacimiento de sus hijos. Usted no debe postergar este tiempo. Usted no debe decir, no, más tarde, no. Eso es cuando sus hijos nacen, eso ya tienen que comenzar a ser llevados al Señor. Yo conozco hermanos que entendiendo esto y han tenido sus hijos ahora, ellos hacen devocional con sus hijos de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Ellos están enseñando a sus hijos desde que nacieron a tener un tiempo de oración familiar, a tener un tiempo de buscar al Señor como familia. Y esa palabra niños que el Señor usa aquí es la palabra griega paidón, que se refiere a la primera infancia hasta el periodo de preadolescencia. Lucas en este mismo contexto usa otra palabra que es brefos, que significa literalmente bebé o niño pequeño. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos llevar a nuestros niños entre más temprano mejor. Como alguien decía, como el niño no se va a tardar en pecar, usted tampoco se debe tardar en instruirlo. Y es que usted ya ve niños de 1 año, ni siquiera de 1 año, niños de brazos que son caprichosos, niños de brazos que son fataletudos, niños que hasta ahora están comenzando a caminar y a coger cosas y ya son desobedientes. Entonces, como usted ve que la maldad está ligada al corazón del hombre desde su nacimiento, él ya viene de fábrica dañado por la herencia del pecado, usted necesita comenzar a trabajar lo más temprano posible. No sabemos si eran los padres, los amigos, parientes, pero ellos entendieron que para que esos niños fueran diferentes, ellos tenían que ser traídos a Jesús. Y yo quisiera darle esa conciencia a usted como padre o futuro padre cristiano. Si usted quiere tener hijos cristianos, usted debe saber que necesita llevarlos al Señor. Que ellos no van a ser cristianos de la noche a la mañana por una intervención mágica, sino que Dios lo va a usar a usted como padre para que usted lleve a sus hijos al Señor. ¿Sí? Usted debe ser consciente que sus hijos necesitan al Señor. Si usted no es consciente de eso a una edad temprana donde usted pueda trabajar, usted va a ser consciente después de eso con tristeza. ¿Sí? Muchos, yo creo que ya, aún de los que estamos acá, podemos saber que eso es verdad con tristeza. Entonces, entre más temprano, mejor. ¿Sí? Entonces, como alguien decía, debemos ser como padres facilitadores y no obstáculos para que las personas, en este caso para que nuestros hijos, vengan al Señor. ¿Sí? Ahora, lo tremendo que vemos ahí en ese pasaje es que los discípulos se disgustaron, ¿no? Dice ahí el pasaje que dice que los discípulos reprendieron a las personas que estaban trayendo a los niños. Hermanos, a veces es una preocupación. Nosotros tenemos muchas reuniones familiares, o sea, reuniones en casa. Y a veces muchos papás se abstienen de traer a los niños a la reunión porque los niños pequeños traen cierta incomodidad a la reunión. Lloran, les da hambre. Pero mire esto que hicieron los discípulos. Los discípulos dijeron, no, no, o sea, ellos en vez de ser facilitadores, estaban estorbando que trajeran los niños. Y a veces eso sucede en algunas iglesias. Algunas iglesias, yo no encuentro, bueno, no quiero meterme un poco más en lo eclesiástico, pero hay iglesias donde se prohíben ciertos eventos o reuniones traer niños. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Faraón en Egipto? Yo sé que ustedes los que han leído el de Tú y tu casa, cuando un faraón le dice a Moisés, bueno, ¿quiénes van a ir a adorar a Dios? Entonces Moisés dice, pues iremos nosotros, nuestros ancianos, nuestros niños. Faraón de una vez dijo, no, pueden ir ustedes, pero no lleven los niños. ¿Por qué? Porque Faraón sabe que de pronto nosotros ya somos cristianos, pero él quiere la próxima generación. Y así es el diablo. El diablo ya a veces venir contra uno de nosotros ya fuimos, si lo podemos decir, fuimos personas que disfrutamos el pecado, en disfrutar, entre comillas, que nos revolcamos en la inmundicia, que hicimos decisivos y ya ahora estamos en Cristo. Lo que puede sacar Satanás de nosotros es poco. Pero piensen en sus hijos. Siempre. Como decíamos ahora, cuando hay una dictadura, cuando hay un gobierno de extrema derecha o izquierda, cuando hay un gobierno donde sí hay una dictadura, generalmente siempre se enfocan son en los niños y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque esos son mano de obra perfecta para la construcción de un país, de una ideología o de un propósito. Entonces, nosotros debemos ser sabios. Porque hay papás que no son sabios. Y hay iglesias también que no son sabios. Por ejemplo, yo me propuse, después de escuchar a algunos hermanos hablar sobre estos temas, siendo muy joven, recién casado, yo dije, no voy a ir a ninguna reunión cristiana en la que no vaya a ir mi hijo. A donde yo vaya a buscar al Señor, van a ir mis hijos. Y a veces yo tenía unas reuniones que eran reuniones de lectura en la iglesia. O sea, íbamos a leer varios hermanos. Y eran reuniones de 3 horas. Y uno dice, no, pero ¿cómo va a llevar al niño o a llevar a la niña a esa reunión? No le enseñamos a comportarse, a guardar silencio y a estar con nosotros. Ahora, hay padres que nunca llevan a sus hijos cuando son niños a la iglesia, a las reuniones, a escuchar la palabra. Y cuando son jóvenes ya los quieren llevar y ellos no van a ir. Porque eso fue lo que los enseñaron. Los enseñaron a nunca congregarse. Los enseñaron nunca a ir a un culto de oración, los enseñaron nunca a ir a un estudio de la palabra, y solo los llevaron al domingo para estar con otros niños jugando. Eso no es educación, eso no es instrucción. Entonces el papá a mí me dice, yo he tenido a veces como ciertas discusiones con algunas familias que me dice, hermano, ¿y por qué no vino, no trajo a su hijo el miércoles? No, hermano, es que él mañana estudia. Entonces, ¿qué lo dejó haciendo? ¿Lo dejó viendo televisión? Prefirió no llevarlo a la reunión, dejarlo viendo televisión, que estar con él en la reunión, ¿no? Otros son más necios todavía, ni va él ni van los hijos para no causar incomodidad. La crianza se requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean discípulos del Señor, necesitamos aprenderlos a llevar. Ahora, cuando es niño es mucho más fácil, pero no solo cuando son niños. Si usted tiene hijos jóvenes que están en su casa, que usted los sostiene, que usted los alimenta, que usted les paga la educación, sus hijos son su casa y su casa tiene que ir a congregarse. Que tal vez no es creyente, bueno, usted puede ser que todavía no sea creyente, puede ser que no le guste, pero por respeto a sus papás, respeto a su casa, usted tiene que acompañarlos y no se va a quedar. ¿Sí? Yo no le estoy pidiendo que vaya, ore, vaya, cante, sea respetuoso, pero usted está donde yo debo estar. Si los padres tuvieran esa conciencia de llevar a sus hijos al Señor, si tuvieran esa visión y esa responsabilidad que tienen, lo podrían hacer más claramente y más eficazmente. Ahora, hay un hermano que me dice, no, hermano, es que verdad, mi niña está muy chiquita y mi esposa se va a quedar con ella, no va a ir a la reunión porque no puede. Bueno, quédese en la casa, quédese orando con ella, quédese instruyéndolo, aproveche el tiempo. ¿Sí? Entonces necesitamos ser facilitadores, puentes, para que nuestros hijos puedan recibir y entender, ¿no? A veces, hermano, nosotros por comodidad hacemos unas cosas bien necias. No, para que el niño no me moleste que se ponga a ver televisión. No, para que el niño no haga ruido en la reunión, entonces déjelo en la casa. ¿Sí? Somos muy negligentes. No tenemos comprensión espiritual, no entendemos, no tenemos sabiduría. ¿Saben que Deuteronomio, en otra ocasión podríamos leerlo, decía así, cuando la congregación se reúna, traerás a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tus esclavos, a tus animales. Ellos iban todos, o sea, iban hasta los animales al culto en los días de Moisés. Y a veces nosotros no tenemos esa conciencia, ¿no? A veces nosotros, imagínense, a mí los hermanos a veces me dicen, es que, hermano, el niño tiene 6 años y no entiende. Y yo le digo, cuando usted lo manda a la escuela, a primero de primaria, su hijo no entiende. Entonces, si tiene la capacidad de aprender de una profesora, ¿por qué no va a aprender de la palabra? ¿Sí? Señor nos ayude, dice ahí el verso 14. Pero Jesús dijo, miren lo que, mientras los otros estaban buscando impedimentos y estaban estorbando la situación, miren lo que dice Jesús. Dejad a los niños venir a mí. Hermano, tal vez lo más importante que pudiéramos hacer por nuestros hijos es llevarlos al Señor. ¿Sí? Charles Wright decía lo siguiente, en este pasaje podemos atender o aprender la gran atención que Jesús le da a los niños en su iglesia. ¿Sí? Si Jesús, el Señor de la iglesia, encontró el tiempo para dedicarle a los niños, cuidarlos, bendecirlos, ¿será que nosotros no deberíamos encontrar ese tiempo como padres? ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos impedir que ellos vengan al Señor? Porque dice el Señor, dejadlos venir y no se lo impedáis. Por un lado, necesitamos llevarlos. Ya vemos que la enseñanza y la instrucción diaria es supremamente importante, ¿no? Cuando usted se levanta, debería orar con ellos. Cuando usted va por el camino, usted debería ir diciéndole, hijo, mire. La palabra dice esto, tenga cuidado con esto. El mundo ama esto. Mire las consecuencias de lo que trae el mundo. Cuando usted está comiendo con ellos, usted debería estar enseñándolos. Ahora, lo que pasa es que hay familias que ni siquiera comen juntas porque están delante del televisor, ¿no? Pero apague el televisor y coma con su familia. Instruya a su familia. No necesita usted tener la Biblia abierta, usted la tiene en su corazón. Usted tiene muchos ejemplos alrededor. Yo me acuerdo una vez cuando mi hija estaba, yo creo que tenía unos 7 años y estábamos en época de Halloween Y mi hija se asomó a la ventana y me dice lo siguiente: papá, pero todos los niños se disfrazan, ¿por qué yo no me disfrazo? Mire qué pregunta tan importante. Entonces le dije: asómate a la ventana. Entonces, como era Halloween, entonces estaba toda la gente aquí en el barrio tomando, enfiestada. Entonces le dije: mira la tienda allá. Hija, todos los hombres del mundo se emborrachan. Todos los hombres del mundo se van con malas mujeres. ¿A ti te gustaría que yo hiciera lo mismo? Y ella dijo: no, no, papá. No somos de este mundo. Y lo que hacen la mayoría de las personas no siempre es lo mejor. La Biblia nos enseña qué es lo mejor. Entonces nosotros tenemos tantas oportunidades para enseñarles. Cada pregunta, cada inquietud, cada deseo que ellos tienen, nosotros debemos orar a Dios para que Él nos dé la sabiduría y podamos usar cada momento particular y poderles enseñar la verdad de Dios. Porque siempre la verdad de Dios tiene respuesta. Siempre la sabiduría de Dios es mejor que la sabiduría del mundo. Siempre la palabra de Dios es mucho más congruente y mucho más buena para las personas que la sabiduría de las personas. Entonces nosotros necesitamos ser sabios para llevarlos al Señor y no estorbar. Ahora, como decíamos, ¿qué puede estorbarle a nuestros hijos? Un mal maestro. Vamos a volver a leerlo. Yo los cité, pero no los leí. Vamos a ir a 2 Juan, capítulo 1. Vamos a leer el pasaje porque yo quiero que usted lo vea con sus ojos, porque a veces esto puede ser un asunto que a veces nosotros somos muy absurdos en un aspecto como cristianos. Tal vez porque no tenemos entendimiento de estas cosas. Dice 2 Juan 1:9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si una persona tiene a Dios por la doctrina que tiene, ¿sí? La doctrina es muy importante. Nos muestra si tenemos a Cristo y tenemos al Padre. Nos muestra si no estamos con Cristo. Dice en el 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Póngase usted a pensar esto. Viene un falso maestro a la iglesia, ¿sí? Dice: porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces mire este asunto. Ponga a pensar esto. El domingo es la iglesia donde usted normalmente se congrega. Invitaron a un predicador. Y ese predicador llega y no predica de Cristo. Es un falso maestro. Comienza a hablar de superación personal. Comienza a hablar de prosperidad económica. Comienza a hablar, bueno, de todas esas cosas que hoy nos enseñan que no son de Cristo. Y usted, que es una persona que conoce la Biblia, usted dice: no, pero esto no es lo que enseña la Biblia. ¿Cómo los pastores de la iglesia permitieron que en el domingo entrara un lobo a predicar en la iglesia? Qué absurdo, ¿no? Nosotros debemos vigilar como cristianos, nosotros debemos tener cuidado de las personas que entran y traen una palabra a nuestra iglesia, ¿listo? Entonces usted se pone bravo y se indigna con sus pastores. Eso está bien. Todo cristiano debe ser celoso en cuanto a la doctrina cristiana. Ahora, el papá sale indignado el domingo de la reunión y le dice a su hijo: hijo, el lunes, ve, escucha todo lo que tu maestra te dice. Respeta a tu maestra y cree todo lo que tu maestra te dice porque es tu maestra. Entonces el lunes su hijo va a la escuela y comienza a escuchar a Freud o a Nietzsche o a Marx. Y él comienza a aprender toda esa filosofía. Y él le dice a su profesora que sí, porque su mamá le enseñó que debe respetar a sus profesores. Y sus profesores no tienen a Cristo, ni la doctrina de Cristo, ni el ejemplo de Cristo. Al contrario, si vienen de una universidad pública, son izquierdistas a morir, contra Cristo, contra la verdad, contra la revelación de la palabra. Entonces el papá se indigna. Mire, y es que este es el ejemplo que quiero darle. El papá se indigna porque en la iglesia se habló una doctrina que no es la de Cristo. Pero el papá no tiene ninguna preocupación porque su hijo reciba otras doctrinas y otras filosofías en el colegio. ¿Qué hay de diferencia? La diferencia es que nosotros como cristianos tenemos una falsa dicotomía. ¿Cuál es la falsa dicotomía? Vida cristiana es solo culto de iglesia. Pero mi vida familiar, la vida del colegio de mi hijo y aún la manera como yo me comporto en los negocios, yo puedo hacer de una manera secular. Hermanos, esa dicotomía no existe. Todo, como veíamos ahora, en la vida cristiana es importante. Y en la educación de nuestros hijos, todo tiene un efecto. Ahora, piense esto. Esto es como si nosotros hacemos algo así. Como si fuéramos el pueblo de Israel con Moisés y ellos. Y la casa está el papá cristiano con temor de Dios enseñando a sus hijos. El domingo va al culto cristiano donde se enseña la palabra de Dios. Pero entre semana, de 6 a 1 de la tarde, le decimos, bueno, vaya a la escuela a los filisteos, aprenda a los filisteos, pero cuando llegue quiere que se comporte como un buen cristiano. ¿Usted me está entendiendo la idea? ¿Usted me está entendiendo la idea? Dice así, hay rudimentos y filosofías, dice Colosenses, que no son según Cristo. Y nosotros como cristianos debemos tener claro que eso va a tener un efecto sobre la mente. ¿Por qué? Porque la persona, lo que piensa, eso es lo que es, enseña Proverbios. Dice, tal es su pensamiento, tal es su corazón. Entonces nosotros a veces caemos en ese pecado que el Señor juzga en los fariseos hipócritas. ¿Saben qué les decía el Señor a los fariseos y a los hipócritas? Ellos les decía así, mire, guías ciegos. ¿Por qué? Coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Entonces póngase usted a pensar, usted llega a la casa y le dice a su hijo le contesta feo. Se le dice, hijo, usted tiene que ser obediente, usted tiene que ser respetuoso a su padre. Está bien, eso es, digamos que eso es el mosquito, una pequeña necedad. Pero usted ve que su hijo sale y anda con una compañía de 6 o 7 sujetos de su misma edad, que son una pandilla de impiedad. Entonces, hijo, usted tiene que ser aquí piadoso. Pero el mismo papá cristiano permite que su hijo ande con 4 o 7 semidelincuentes impíos, sin temor de Dios, sin ser cristiano. ¿Sí? Hijos de Jezabel, su padre es el anticristo. ¿Sí? Y usted espera que la amistad con ellos no tenga efecto sobre sus hijos. ¿Sí? La Biblia dice, anda con sabios, será sabio. Anda con necios, será necio. El papá tiene que velar también con quién anda sus hijos. Yo apenas, como no tengo mucho tiempo, estoy dándole como algunos ejemplos para que usted entienda que nosotros debemos estar preocupados de las pequeñas cosas y de las grandes cosas. Porque a veces el papá cola lo poquito, pero se traga el camello. No tiene como sabiduría, ¿sí? A veces el papá le dice al hijo, hijo, en el culto tienes que estar en silencio y callado. Y eso está bien. Pero a veces el hijo lo dura irrespetando toda la semana y el papá no presta atención a esas manifestaciones de rebeldía y respeto y de necedad. ¿Sí? Y dice el Señor cuando le habla del camello y el este, dice que somos ciegos. ¿Sí? Y nos colamos el mosquito y nos tragamos el camello. ¿Sí? Entonces necesitamos ser sabios, porque definitivamente yo les voy a decir algo. Mire, la educación de nuestros hijos es una guerra. Y Satanás los odia fervientemente. Y si nosotros no somos sabios, nosotros vamos a ver cómo el pecado y el mundo se tragan a nuestros hijos en nuestras propias narices. Yo lo veo. Miren, yo he recorrido, yo creo que todo este país, y he visitado otros países. ¿Y saben cuál es la mayor tristeza que yo veo en los cristianos en nuestros días? Cómo están perdiendo sus hijos en sus propias narices. De una manera triste. Drogadictos, homosexuales, ateos. Y son profesionales, son exitosos en el mundo, pero sus almas están muertas. Apáticos a las cosas de Dios. Apáticos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Amistades, televisión, música, conocimiento falso, un conocimiento falso, tiene un efecto terrible. Y si los papás no entienden que esto es una guerra por el alma de sus hijos, no son conscientes que tienen que tomar medidas, tomar en serio la palabra de Dios, la instrucción de Dios, sus hijos van a ir por el mismo camino, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos considerar lo que dice Dios seriamente y aplicarlo a nuestras vidas. Ahí es donde es el punto clave de la verdadera enseñanza. ¿Cuánto de la enseñanza que yo estoy recibiendo tiene un efecto práctico en mi vida? Yo podría decirles que, digamos, es muy bueno lo que estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo, aprender muchas cosas, porque la palabra, todo lo que usted pueda aprender, hágalo. La escuela, escuchar buenos maestros, acostumbrarse a leer buenos libros, es bueno. Pero eso tiene que verse manifestado de una manera práctica en su vida. Si no, no tiene ningún propósito. ¿Sí? Eso tiene que hacerlo usted mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor hijos. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos tener cuidado. Por ejemplo, en este caso que veíamos ahí en 1 Juan, la doctrina que llega a ellos. Y la doctrina que llega a ellos ya no solo llega a través de, pues el maestro de la escuela le está introduciendo una doctrina. Porque toda escuela tiene un sistema de pensamiento y una filosofía, una cosmovisión. Ellos tienen unos paradigmas sobre los que enseñan. Cuide con lo que están enseñando en su colegio a sus hijos. Como yo un día le decía a una mujer, mejor sería que su hijo se quedara entre lo que decía en el mundo bruto y aprenda el temor de Dios, la palabra de Dios, y reciba una educación un poco menos sofisticada, a que su hijo sea un gran intelectual, pero sea un gran demonio también. Porque como decía C.S. Lewis, la educación sin Cristo solo hace a los hombres demonios más inteligentes, pero al fin y al cabo demonios. ¿Sí? La educación bajo el temor de Dios, bajo la palabra de Dios, va a ser muy importante para eso. Otra cosa en la que los padres tienen que vigilar es el ambiente y el entorno de sus hijos. ¿Sí? Los hijos de 1 a 17 años son personas muy moldeables. Son personas muy influenciables. Siempre tienden a imitar el ambiente para ganar la aceptación. Eso lo vivimos todos cuando estábamos en un ambiente de colegio, en amigos. El hombre en proceso de formación, él siempre va a ser muy moldeable, muy influenciable. Entonces, de que nace a los 17 años, él está en un proceso de formación y necesita cuidado, ¿sí? Va a llegar un momento donde sus hijos llegan a la madurez, a la estabilidad, donde ellos mismos van a tener que asumir sus responsabilidades. Pero nosotros debemos tener cuidado en esos años formativos, quiénes están alrededor de ellos, qué están aprendiendo ellos, qué ejemplo están teniendo ellos. Porque una mala manzana puede corromper el corazón. Vamos a leer Deuteronomio 7, verso 2. Hoy yo como que voy a quedar corto de clase, también fue que la profesora Fabiola creo que estaba un poco alargándose hoy. Pero de pronto vamos a alargar unos 10 minutos que perdimos en la otra clase para no perder la clase de hoy. Dice Deuteronomio 2, verso 3 y 4, así. Deuteronomio 7, verso 2. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás misericordia de ellas. Hablando de las naciones. Y mira esta frase, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque mire cuál es la razón de no unirse con las naciones, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el resultado es, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces ellos tenían que tener cuidado de no mezclarse con las naciones, porque esa mezcla, dice ahí, desviará el corazón del hijo del Señor para que sirvan a los ídolos. Miren, como papás nosotros no solo tenemos la responsabilidad de enseñar, sino de velar qué personas los pueden influir. Y a veces uno se da cuenta que puede ser tan sutil que, por ejemplo, un primo en la familia, un tío, puede ser una influencia negativa para nuestros hijos, porque es una persona impía, no tiene temor de Dios, es un gentil bíblicamente. Como yo le decía, así sea su tío, a los hermanos en la iglesia, así sea su primo, quien sea, si es el chompiras, no tiene temor de Dios, no ama a Jesucristo, es una mala influencia para sus hijos. Evite que sus hijos tengan esa influencia sobre su familia, esa mala influencia a sus familias. A veces nosotros hay a familiares que deberíamos tener lejos porque no son personas que tengan temor de Dios y de por sí son mal ejemplo para nuestros hijos. ¿Sí? Y ellos aprenden. Porque si veo lo que dice el versículo dice, desviará a tu hijo. El pecado es pegajoso. El pecado es atractivo. Entonces hay cosas que si nuestros hijos las ven en personas que les generan impacto, van a ser influenciables hacia ellos. Ahora, es tremendo porque es que nosotros tenemos muchos desafíos. De verdad que nosotros somos una generación que vive unos tiempos muy difíciles. Si yo le dijera a usted, por ejemplo, ¿usted dejaría entrar dos homosexuales en su casa? Y usted dice, no. ¿Usted dejaría que dos homosexuales se besaran en su casa? Tampoco, los saco de mi casa. ¿Usted dejaría que un hombre entrara a su casa con una mujer, comenzara a desnudarla y comenzara a besarla sensualmente en su sala? Usted diría, no. Yo nunca lo permitiría y no dejaría que mis hijos lo vieran. Pero cuando uno mira, muchos papás ven televisión donde sucede esto. Papás cristianos. Dígame, ¿qué papá o quién de ustedes que está acá no ha visto la película El Titanic? Eso, todas las mujeres yo creo que lloraron. Yo me imagino mujeres llorando y viendo esa película con sus hijos. Bueno, esa película tiene escenas explícitas de sexo. Y nosotros nos acostumbramos tanto a la inmoralidad que la inmoralidad hoy es entretenimiento. Y nuestros hijos son expuestos a esas cosas. Y el papá que se rasgaría las vestiduras porque un hombre y una mujer entran a su sala a hacer cosas indebidas, lo está viendo en la misma sala a través del televisor. Colamos el mosquito y tragamos el camello. Somos una cultura de doble moralidad. Nos indignamos porque un hombre viole a una niña, y yo creo que eso es algo indignable, pero los mismos noticieros que se indignan y sacan las noticias rasgando sus vestiduras, al rato en la sección de entretenimiento entrevistan a la actriz de pornografía más famosa de Colombia. Y la industria de la pornografía es una industria tan perversa que vuelve a los consumidores de esta industria depredadores sexuales. Casi todos los violadores tienen dependencia a la pornografía. Entonces somos una sociedad de doble moral. Por un lado señalamos una cosa, por el otro lado lo promovemos. Pero eso que pasa en la sociedad a veces nos pasa como cristianos. ¿Sí? Entonces tenemos una dualidad y hace que no seamos claros. Vamos a leer un pasaje ahí en Nehemías 13, verso 24, porque usted, yo creo que usted está diciendo, no, nos tocó el profesor más radical de todos. Definitivamente el profesor Santoyo sí parece un puritano del siglo XII, de esos anticuados, de esos que no, Señor, tenga misericordia de nosotros. Pero miren, por ejemplo, ni siquiera, vamos a leer Nehemías, pero le voy a hablar de una persona que realmente es radical. Yo no soy tan radical. Una persona que un día dijo lo siguiente: si tu ojo te es ocasión de pecar, sería mejor que sacaras tu ojo y no fueras al infierno con los dos ojos. Ese hombre sí realmente era muy radical. ¿Se ha escuchado alguna vez hablar a ese hombre? ¿Sabe de cuál hombre le estoy hablando? Ese hombre sí era radical. Entonces no me diga que yo soy radical porque le digo que no vea películas inmorales. No me diga que yo soy radical cuando le digo tenga cuidado con la música que escucha a su hijo. Porque la música transmite una ideología y tiene unos ídolos. Y nuestras generaciones están pervirtiendo en torno a la ideología del ejemplo de esos malos ídolos que son nuestros cantantes hoy en día. Lo que pasa es que vivíamos tanto en el mundo que nunca llegamos a comprender la realidad espiritual que hay en este mundo que está contra Dios y en rebelión a Dios, ¿no? Es el ejemplo de cuando el pueblo de Dios no tiene cuidado con eso. Mire lo que sucedió acá, ahí en Nehemías 13, 23. Vienen Esdras y Nehemías y se dan cuenta que los judíos se habían casado con las mujeres del mundo. Dice: vi asimismo que en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Cuando ellos se casaron con mujeres impías, Esas mujeres impías hicieron que sus hijos no conocieran al Señor, sino hablaban otro idioma. Y mire lo que hace Nehemías. Dice, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar. Yo creo que Nehemías era un poco más radical, un poco más ferviente en su... Riñó con ellos, les jaló el cabello, los maldijo y los hizo comprometerse. Les dijo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Cuál era el compromiso? No dejen que se mezcle. Y yo pienso que ese compromiso deberíamos hacerlo todos nosotros. Nosotros deberíamos guardar a nuestros hijos mientras la gracia de Dios nos los concede tener. En pureza, en santidad, no dejar ensuciar sus mentes, guardar sus amistades, su educación y ser el mayor ejemplo posible para ellos. ¿Sí? Si nuestros hijos andan con necios o aprenden de necios sus malas costumbres, sus malos hábitos, sus malas palabras, su inmoralidad, su perversión, eso se les va a pegar. Y ellos no van a hablar el lenguaje de Cristo ni de la palabra. Ustedes tienen que velar para que sus hijos sean santos. Pero para eso no van a hacerlo si ustedes primero no son santos. ¿Saben cuál es lo más difícil de la crianza de nuestros hijos? Que primero tiene que haber una transformación en los padres. Si no, la crianza no va a ser buena. Si no, va a ser basada en la hipocresía, ¿no? Imagínense el papá que le dice al hijo, no fume, pero él es un fumador de cigarrillo. Eso es una hipocresía, ¿cierto? Tarde o temprano el hijo también va a fumar. ¿Por qué? Porque el papá no le dio ejemplo. Todos los papás tienen que aprender a dar ejemplo, no unirse en yugo desigual, no alimentarse ni de las cosas que están en el mundo. Ahora, no queremos decir tampoco que todo el cine es corrompido, ni todos los programas de televisión. Hay cine que a mí me gusta personalmente, hay un tipo de películas que me gustan, que me siento con mi familia a ver. Tal vez Tesoros Cristianos, una de las luchas que nosotros teníamos era... ¿Cómo hacemos que los cristianos puedan tener acceso a un buen material que no sea contaminado? Y ahí comenzó el proyecto de Tesoros Cristianos. Películas cristianas edificantes, documentales cristianos edificantes, testimonios. Hay una gran cantidad de material que el cristiano podría hasta usar para ver con su familia edificándose y sin estarse corrompiendo. Y también hasta hay cierto tipo de películas del mundo que no necesariamente son una promoción del pecado ni nada de esto, ¿no? En estos días mi hija que estuvo enferma se vio toda la serie del Señor de los Anillos. 3 horas y media cada película, 3 películas, todo un día. Pero yo miraba esa producción y decía, tan interesante, una película tan buena, no necesito escenas de desnudos, no necesito escenas de relaciones sexuales, no necesito inducir al pecado, a una cantidad de cosas que tiene el otro para hacer una buena producción. Se puede, ¿no? Ahora hay que seleccionar, porque es que... Hoy en día hay que seleccionar, hay que ser críticos, hay que tener discernimiento en todo lo que hacemos. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y solo queremos saber que lo que nos conviene a nosotros le conviene también a ellos. Bueno, entonces, además de eso, yo voy terminando acá porque ya el tiempo se nos va. Uno de los grandes problemas que va a tener la crianza en nuestros días, la crianza de nuestros hijos, es que tal vez nosotros somos la generación de padres más descuidada. Nuestros hijos, o la generación de jóvenes y de niños de nuestra generación, tal vez es la generación más huérfana de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque las mamás, en su mayoría, hoy no están en casa. Esa es una razón. Y segundo, en su mayoría, los papás hoy no son buen ejemplo. Entonces eso crea un vacío tremendo en la educación de nuestros hijos. Por eso también yo digo esto mucho, y ojalá usted no me lo entienda porque estamos en una clase de familia, yo necesito decir esto porque es muy importante para las familias. Tal vez en otros ambientes sea apedreado, pero en esta clase eso tiene que ser oído. Si usted es mujer, ya casada con hijos, o se quiere casar, y usted no tiene... disposición a abandonar su profesión, su carrera, por educar a sus hijos, mejor no se case. Porque la crianza de sus hijos requiere mujeres que acompañen tiempo completo de ese trabajo. Nuestra generación hoy tiene muchos hijos huérfanos. Porque el mundo le enseñó a nuestras mujeres que necesitan hacer y salir y hacer sus vidas. Y el problema es que los hijos, de los 1 año a los 20 años, 22 años, necesitan a la mamá. Ya después usted puede irse a hacer lo que quiera, eso, pero esa edad es fundamental. Yo estaba en Brasil y estuve compartiendo con unos hermanos. Estaba compartiendo algo de esto y una hermana se me acercó al final y me dijo: hermano, usted no sabe cuánto me alientan estas palabras, porque yo le voy a contar mi historia. Mire, yo soy una mujer muy exitosa profesionalmente. Estaba en una de las mejores empresas del país y me quedaban 5 años o 6 años para pensionarme. Yo ganaba en porcentaje de pesos aquí en Colombia serían por ahí 8 o 9 millones. Y la pensión de mi hija sería. Pero mi hija estaba. Mis dos hijas, porque tenía dos hijas. Una estaba de 10 años y la otra estaba de 12 años. Y el Señor me habló que yo las había abandonado todo ese tiempo. Y el Señor me dijo: es hora de que te dediques a ellas, si no las vas a perder. Entonces yo quedé en una encrucijada porque el Señor me habló, pero me quedaban 5 o 6 años para pensionarme. Cuando fui a hablar con los pastores de la iglesia, me dijeron: no, usted cómo va a hacer eso, espérese, se pensiona y después. Cuando hablé con mi esposo, me dijo lo mismo. Cuando hablé con las hermanas de la iglesia, todas me regañaron: ¿cómo iba a abandonar ese trabajo tan bueno? Y ella me dijo: no, pero hermano, fue tan clara la palabra de Dios sobre mi vida que yo decidí abandonar ese trabajo, sacrificar la pensión por mis hijas. Cuando yo fui, sus hijas tenían 20 o 22 años. Usted viera esas niñas, hermano. Unas mujeres piadosas, santas. Así que usted ve el amor de esas muchachas por el Señor. Usted dice: la hermana, hermano, y yo, pues ahorita vivimos con lo que mi esposo gana, que no es tanto, pero con eso podemos vivir. Pero la satisfacción de poderle haber dedicado mi vida a esas muchachas en el momento que más me necesitaba, eso fue una recompensa que no tiene costo. Y me criticó la familia. Me criticó la misma iglesia, los líderes de la iglesia, porque estamos tan secularizados que estas cosas parecen. Si usted quiere vivir como Dios dice, usted va a ser criticado por todo el mundo, hasta por los mismos cristianos, porque el mundo nos dio una forma que ya muchos ni siquiera entendemos. Entonces, muchos de los problemas que tiene la crianza de nuestros hijos es que el corazón de los padres está lejos de ellos. Yo termino con un versículo ahí en Lucas 1. Verso 16 y verso 17. Ahora, es lógico que no es solo que la mujer esté en la casa. Hay muchas mujeres que están en la casa y no están haciendo lo que deberían hacer, ¿sí? Eso requiere muchas cosas, ¿no? Requiere trabajo, dedicación, corrección de ambos, padre y madre. Pero mire lo que hace el Espíritu de Cristo que se había profetizado del Antiguo Testamento. Dice ahí: y hará, Lucas 1:16, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Eso haría Juan el Bautista y Jesucristo. El corazón de los hombres se iba a convertir a Dios. Y pero mire lo que dice ahí más adelante: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Qué importante eso, hermanos. Nosotros necesitamos despertar a los cristianos para que su corazón, por el Espíritu de Cristo, sea despertado para volver hacia sus hijos. Porque ¿saben cuál es el problema? Muchos hijos nunca van a aceptar una influencia de sus padres si no ven que sus padres tienen un corazón hacia ellos. Y eso requiere amor, entrega, sacrificio, tiempo, ¿sí? Como decía nuestro hermano Matthew Henry, él decía lo siguiente. Estas frases son interesantes y dice: hijos obedientes, educados en la verdadera fe cristiana y viviendo de acuerdo a ella, por lo menos hasta donde el esfuerzo de los padres fuere posible, son una señal de la fidelidad y diligencia de los padres que educaron e instruyeron de esa forma. ¿Sí? Entonces, hijos obedientes, santos, felices, es fruto de una buena educación, hermanos. Es fruto de la diligencia de los padres. John Wesley decía lo siguiente: la maldad de los hijos es generalmente debido a la falta de atención y negligencia de sus padres. La tragedia de nuestros jóvenes es la decadencia y la manifestación de la decadencia en muchos hogares. Si los padres, y esto es bueno entenderlo, si los padres entendieran que la más grande obra que pueden llevar a cabo se halla dentro de las cuatro paredes de su propio hogar, eso cambiaría la educación de nuestros hijos. Muchas mujeres, yo conozco el testimonio de mujeres que cuentan después llorando que sus hijos no quieren saber nada de Dios porque se dedicaron a servir en la iglesia y nunca le dedicaron tiempo a sus hijos. Son maestras de no sé qué, son profesoras de no sé qué, son no sé qué, no sé qué. Y uno les pregunta, ¿y tuvieron algún día devocional con sus hijos? Nunca lo tuvieron. Enseñan a todo el mundo, pero no se enseñan a sí mismas, ni enseñan a sus hijos. Y lo mismo pasa con pastores, ¿no? Con predicadores. Entonces, tal vez el mayor pecado que uno puede tener como padre es el abandono familiar. Como alguien decía, cuando los padres no educan correctamente, deberían ser denunciados ante la corte celestial por maltrato familiar. Richard Baxter, un puritano, llegaba y decía lo siguiente. Tengo muchas frases de acá, pero no va a poder, pero estas frases son importantes decirlas. Dice, los padres de familia malos son los siervos más importantes del diablo en todo el mundo y los más sangrientos enemigos del alma de sus hijos. Más almas son condenadas por Dios por la influencia de malos padres que cualquier otro factor en el mundo. Qué cosas, ¿no? Dice que los instrumentos más eficaces del diablo son padres impíos e irresponsables. Dios nos libre. Yo creo que vamos a dedicar un poquito más a lo que es la educación de los hijos, porque hoy apenas como que hicimos todo el grueso y quedé con un poco de versículos y de citas ahí guardadas. Pero el tiempo ya no nos da y tampoco que yo sé que ha sido una jornada larga el día de hoy. Pero por lo menos que se queden con esto. La responsabilidad de criar hijos es una responsabilidad solemne, que requiere trabajo, esfuerzo, diligencia, sabiduría, mucha sabiduría de la palabra de Dios y disposición a hacer un trabajo en eso. Pero también podemos decir lo siguiente. Si usted es un padre cristiano, si usted es una madre cristiana que se está esforzando, si usted aprende estos asuntos de la educación de sus hijos, usted va a ver el fruto. Yo conozco muchas familias así que están sufriendo, pero también conozco muchas familias que hoy en día tienen el gozo y la alegría de tener hijos piadosos que aman y sirven al Señor. Entonces, pues el Señor nos despierte.